En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy, bueno, hoy, como ya comentaba Juan Infante, hoy tenemos a Gabriel Cruz. Muy buenas tardes, Gabriel.
Hola, buenas tardes.
Ya te conocemos porque sabemos que eres sí. portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Huelva y candidato a la alcaldía
sí,
en estas próximas elecciones.
Sí,
ya estás. Bueno, ya te hemos visto, ¿no? En diferentes encuentros, colectivos, sí. entidades, pero más que nada para conocer también, ¿no?
Sí.
Conocer de primera mano y lo que piensan las personas que en un momento dado están padeciendo esta situación actual y también resolver sus dudas, ¿no?
Sí, y sobre todo que tenemos que tener muy claro que la construcción de, en este caso, de una ciudad y del futuro de la ciudad y de las políticas sociales, las políticas físicas, tiene que ser con el concurso de la ciudadanía. Bien, a través de sus representantes, con el contacto directo para conocer pues cuáles son sus expectativas, sus problemas, sus deficiencias, sus necesidades, pero siempre contando con la gente. Tenemos que entender que la participación en política debe de ser un elemento fundamental. Por lo tanto, el contacto con la gente, con la calle, al final representamos a personas, representamos a nuestros convecinos, los conciudadanos, por lo tanto, hay que estar con la gente para hacerte eco de esas necesidades y ser capaces de darle respuesta.
Y más en un ambiente como los que se viven, ¿no? Así, un ambiente distendido, de diálogo, en donde también las personas se van abriendo poco a poco, ¿no? Más
sí, sobre todo un formato que tiene que ser muy sincero. Es decir, el formato en el cual la gente va a trasladar pues lo que espera, lo que desea, lo que necesita, dónde tiene dificultades y también las críticas. Es decir, que no solamente es todo para, oye, me gusta esto que hace, o no, y también lo que no le gusta. Es decir, esa complicidad con la ciudadanía hay que recuperarla porque es fundamental para el éxito de la organización de una sociedad, para construir una sociedad sana y para poder construir ciudad y poder mejorar las condiciones de vida de las personas, que la verdad es que estamos pasando unos momentos muy, muy difíciles.
También conocíamos de última mano, bueno, pues esta noticia de que la Fiscalía haya archivado también el caso que donde se investigaba también la implicación en la rehabilitación de viviendas de Torrejón cuando aún eras esa responsabilidad que ejercías como delegado de Obras Públicas y Vivienda. También en política muchas veces se quiere también, lanzar esa sombra de duda, de desconfianza, que al final, bueno, todo al final sale a la luz.
Bueno, ahí además lo que ocurre es que luego nos quejamos de la desafección de la ciudadanía con la política. Pero bueno, en este sentido yo lo único que digo es que soy el mismo ahora que hace unos meses cuando arranca esto, o que hace unos años cuando se está desarrollando un proyecto que nace antes de yo llegar, que sigue mientras yo estoy y que continúa además durante un tiempo cuando me fui. Ahora paralizado hace un par de años, pero bueno, que continúa y que tiene que continuar. Entonces, yo siempre digo, en mi gestión pública y en mi actividad privada, siempre me ha guiado pues el ser coherente y respetuoso con mi responsabilidad en lo privado, en lo público, que es el interés general, la defensa de las necesidades de mejorar las condiciones de vida de las personas, y sobre todo la honestidad siempre, soy el mismo, ahora que antes. Pero que esto tampoco tiene que distraernos, que a mí lo que me preocupa y lo que nos tiene que preocupar a todo el mundo, a todos los que estamos en lo público. Yo hablo ahora mismo de mi condición de concejal y de candidato de lo municipal. Es decir, las condiciones de vida, la dignidad de las personas, la limpieza, la salubridad, la vivienda, de toda la ciudad y del Torrejón especialmente. Por lo tanto, ahí es donde tiene que estar el compromiso. Y lo importante es eso. Está muy bien la noticia, pero que no nos distraigamos. Seguimos teniendo un objetivo que cumplir, una obligación que cumplir. Muchas personas que están esperando que desde sus representantes públicos se les dé respuesta. Y eso no tiene nada que ver con las noticias de hoy, o de mañana, o de hace unos meses. No. Esa es la obligación que tenemos. Si estamos en lo público, es para dar la cara, para estar al lado de la gente, para trabajar por solucionar problemas.
Y sobre todo ese gran problema que tienen los vecinos sí. y vecinas del Torrejón.
Evidentemente. Además, los problemas son múltiples, algunos relacionados con las obras del proyecto que se ponen en marcha y que no terminaron del todo, otras con aspectos consustanciales que incluso están fuera de los proyectos, mucho que ver sobre todo ahí la problemática social, la problemática de las primeras necesidades, las necesidades básicas, qué dificultades para cubrirlas. Es decir, la problemática es muy amplia y tenemos que ser responsables. Nosotros cuando aportamos la gestión de lo público es para trabajar por la gente. Representamos a personas, representamos intereses de personas y esa es nuestra obligación, ese es nuestro trabajo.
Ya que hablamos de la creciente marginación también que sufre nuestra ciudad, hemos conocido que España es el segundo país de la Unión Europea con más desigualdad. Y bueno, y también Huelva, eso se percibe, ¿no? Ya que hablábamos de la barriada del Torrejón, pero podemos hablar de la barriada de Pérez Cubilla, Fuente Piña, Los Rosales. Son zonas donde se ha reflejado ese más del 30% de índice de pobreza. Hay muchas personas que están sin techo, muchas personas que van a comedores sociales para como único sustento. Al final estamos muy lejos, ¿no?, de esa ciudad idílica que en ese debate de la extraordinario, en el pleno extraordinario del debate de la ciudad, bueno, pues se reflejaba como una ciudad mucho más idílica.
Sí, pero aquí volvemos a lo de siempre, la tozudez de la realidad. La realidad es la que es. No podemos pretender vender que vivimos en el Dorado cuando cualquier familia tiene su día a día. Su día a día, pues igual soportando los problemas económicos, ayudando y soportando, me refiero a de sosteniendo los problemas económicos de hijos, de nietos, conviviendo con ellos porque han perdido la vivienda, tienes problemas de vivienda, de necesidades fundamentales básicas. Esa es la realidad. Además, en Huelva se da una situación curiosa que yo no soy capaz de encontrar en otra capital de España. Y es que las bolsas estas, y aludías a diferentes barrios de Huelva, la extensión, la diseminación por toda la ciudad de bolsas de familias en exclusión, en situación de pobreza. Hablamos de Marisma de Lodiel, de Navidad, hablamos de Hotel Suárez, situaciones que se dan también en La Orden, de ese tipo, situaciones que se dan en el Torrejón, que se dan en Fuente Piña, que se dan en Higueral, que se dan en Los Rosales, que se dan en Pérez Cubilla, que se dan en algunas zonas de Islas Chicas. Es decir, que está muy diseminado y, bueno, uno hay ciudades en las que encuentra uno o dos ámbitos geográficos, barrios, ¿no?, por llamarlo de algún modo, en el que te puedes encontrar ese tipo de problemática. Aquí lo tenemos muy generalizado. Y la realidad no es diferente porque uno diga que es diferente, es la que es, y nuestra responsabilidad, nuestra obligación es abordar esos problemas. De ahí que sobre el estado de la ciudad, y luego en el pleno subsiguiente, pues incidiésemos en la necesidad de articular desde lo público políticas de amparo a esta familia. Es que es constante, la familia, ya no es que tengan problemas, muchos no pueden acudir ni a los comedores o a los economatos sociales o a los bancos de alimentos. Tienen esos problemas, más problemas de subsistencia diaria, más problemas de vivienda que no se resuelven. En definitiva, la situación es muy seria y eso hay que darle una respuesta desde lo público.
Ya, como bien dices, hemos asistido también a este último pleno, ¿no?, el pleno del mes de octubre, en donde también son varias las mociones que se han trasladado en esa sesión plenaria y que, una vez más, han sido casi todas o todas, ¿no?, tumbadas también por el equipo de gobierno. Estamos ya asistiendo siempre a que esos compromisos con la sociedad, porque muchas de esas mociones también son traslado de demandas ciudadanas, bueno, pues sí, al final no se tienen en consideración.
Suelen serlo, y es triste que... Porque al final todo esto se traslada e incide en lo que yo comentaba antes, sobre el desapego, sobre el qué puede percibir un ciudadano cuando ve que planteas algo que objetivamente va encaminado o redunda en interés de las personas con independencia de los planteamientos ideológicos programáticos que pueda haber. Y es no articula la mayoría. Una vez porque se está haciendo y no se está haciendo, otras veces porque está hecho y tampoco está hecho, y casi siempre porque la culpa es de otro. Claro, un ciudadano no espera como respuesta de su representante que diga, es que no es mío, es de otro. Espera una solución. Si es tuyo, que lo haga, y si es de otro, que lo exija. Pero no vale decir, no, yo esto no tengo nada que ver. Entonces llegamos a situaciones que son porque hay que te afecta a tu día a día. O también la limpieza de la ciudad es problema de otro. O la situación de salubridad, de plaga, de roedores, de insectos, de otro. O el tema del empleo no nos tiene que preocupar. O el tema de la exclusión social, los índices de pobreza, los sin techo, el estado del parque público municipal, eso no nos tiene que preocupar. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Qué nos tiene que preocupar? ¿Cómo es posible que plantees una cosa, te digan que no, y luego te la planteen la misma? Pero usted diga usted que sí, desde el principio ya está resuelto, si no pasa nada. Entonces, falta mucha responsabilidad en ese sentido.
ya que hablamos del parque de viviendas municipales, también hay que recordar, ¿no?, que una de esas mociones iba encaminada a eso, a pedir esa rehabilitación de más de 192 viviendas municipales en la zona de Huerto Amena, porque ya tienen también sus añitos, hablamos de 50 años, y aparte, bueno, pues hablamos de dignidad, ¿no?, y de seguridad de las familias que viven allí.
Eso es lo más importante, que lo que estamos hablando es de dignidad y seguridad. Entonces, estamos hablando de un parque público que está desatendido. Pero es que tampoco pedíamos nada extraordinario. Estábamos pidiendo que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, cumpla con su obligación. Es decir, si yo, a ver, nosotros, mi bloque, en el bloque de cualquiera de nosotros, de vivienda, tenemos una obligación de que cuando los edificios tienen cierto tiempo, hacer una inspección de, igual que ocurre con los coches, para saber en qué estado está y qué medidas hay que adoptar. Bueno, pues el ayuntamiento es propietario de viviendas, que además son sociales. Tiene esa cualificación, esa especialidad. Son sociales. Y tiene la obligación de cumplir sus propias normas. Y nosotros lo que decimos, oiga usted, no me diga que usted intervino, que no sé cómo hace tanto tiempo. Yo estuve la semana pasada y la estuve viendo. A requerimiento de los vecinos. Y sé el estado en el que están, por fuera. Cumpla con su obligación. Mande un técnico que lo tiene allí, en el ayuntamiento, que haga la inspección de las viviendas y que le diga, mire usted, las viviendas están en este estado, en este estado y en este estado. Necesitan esto, esto y esto. Y a partir de ahí, planifique cómo rehabilitar, recuperar las viviendas. Pero además, porque viven familias. Viven familias que tienen las mismas necesidades que cualquier otra familia. Por lo tanto, tendrán derecho a vivir en dignidad, con dignidad, perdón. Tendrán derecho a vivir como cualquier otra. No las desatienda, porque usted tiene una doble responsabilidad. Primero como propietario y segundo como poder público. O bueno, o primero como ayuntamiento y luego como propietario, me da igual. Pero tiene esa responsabilidad y eso es ineludible y eso no es culpa de otro. Y se rechaza, pues no tiene sentido.
También, ya que hablamos de las viviendas, tenemos que hablar también de esa disolución, ¿no? También se aprovechó este último pleno para la disolución definitiva de la empresa municipal de la vivienda. Y también hablamos de que, bueno, aparte de que era un servicio fundamental para la ciudad, la situación en la que deja, ¿no?, a esos 12 trabajadores, 12 familias que dependen de esos trabajadores, y sobre todo a ese resto de parque de viviendas municipales. Hablamos de casi 500 familias.
Claro, hay además una cosa. La situación a la que llega la empresa municipal de la vivienda, pues tiene mucho que ver con la desastrosísima gestión que se ha llevado por parte del señor Rodríguez de este ayuntamiento. Es decir, la empresa municipal de la vivienda nace en diciembre del 92. El señor Rodríguez llega a la alcaldía en junio del 95. Eso quiere decir que prácticamente la vida de la empresa municipal de la vivienda coincide con el periodo de gestión del señor Rodríguez. El señor Rodríguez es el que se la ha cargado, el que la ha disuelto. Pero es que primero tiene una consecuencia, parece que porque sean 12 es menos importante. 12 familias, 12 trabajadores que van al paro. 12 familias que van a recibir ayuda temporal, pero que bueno, todos sabemos cómo está el mercado laboral. Y las posibilidades de encontrar empleo. Y las edades. Y sin embargo parece que no pasa nada. Y luego lo subsiguiente, ¿qué va a pasar con los inquilinos? Porque pregunté en el pleno que me dijeran si va a haber gestión público o privada, porque es que es importante, es que depende si es público o privada, a ver qué horizonte se le abre a los inquilinos de las viviendas municipales. O va a ser igual que el titular sea un ayuntamiento que en un momento dado puede entender que no tienes dinero para pagar la renta, puede tener paciencia, puede bonificarte a que sea un propietario privado que compra y diga, no, mi rentabilidad, usted me paga la renta y si no me la paga se va. A eso hay que darle respuesta. Esa es nuestra responsabilidad. Porque las personas, las familias que viven allí, son familias que tienen dificultades. Por lo tanto, eso sí forma parte de la responsabilidad, de la competencia y del compromiso de un alcalde y de su equipo de gobierno.
También, bueno, hay que hablar también de la situación económica. De nuevo se ha conocido otro informe del interventor, en este caso el tercer trimestre de la ejecución de ese presupuesto, y bueno, y de nuevo se refleja esa profunda bancarrota que sufre el Ayuntamiento de Huelva y al que no se pone solución, que es...
No, si es que ya es una pelota que va creciendo y creciendo y creciendo, la bola de nieve que va rodando por el talud y cada vez se hace más grande, pues eso es. Cada informe de un trimestre a otro pues son 5 millones más en proveedores, vuelve a incrementarse los gastos que se hacen fuera de presupuesto, lo que normalmente solemos decir que son facturas en los los cajones. Es decir, que no están previstas en el presupuesto, pero que se contrata el gasto y luego hay que pagarlo. Sigue aumentando el periodo medio de pago a proveedores, sigue desviándose los compromisos sobre ahorro en el gasto, sigue, es decir, esto es increciendo, increciendo y bueno, nos han llevado a esta situación de bancarrota, pero el problema es que no se le pone fin. Y a ver el siguiente. Dicen, no, es que nos ponemos al día. Claro, si se piden préstamos consecutivos, convertimos esta deuda en deuda a los bancos, más los intereses que cobran los bancos. Y con los bancos no hay posibilidad de una quita, de decir, espérate, no, no, te cobran. Por lo tanto, lejos de poner medidas, llegaría. Nos hemos acogido a los tres planes de pago a proveedores, por lo tanto, tres planes de ajuste, más al último plan, que es el de rescate, al que también hemos acogido. Ciframos la deuda con bancos solamente, no con entidades, con bancos, en torno a los 375 millones de euros. Y no se le pone fin, si es que cada informe del interventor aumenta la deuda. Por lo tanto, la situación es gravísima, muy preocupante.
Además, hablamos de que no solamente es esa morosidad o ese incumplir con los acreedores, ¿no? los proveedores y con el plan de ajuste, pero sí hablamos de que incluso se sigue gastando fuera del presupuesto, ¿no?
Sí, es que la irresponsabilidad es tremenda. Yo no reconozco determinado gasto, no lo incluyo en el presupuesto, pero efectivamente lo hago. Si lo hago al final, lo debo y tengo que pagarlo. Necesitamos esto que provoca que Huelva se queda estancada, Huelva está paralizada, Huelva no avanza, tenemos problemas a todos los niveles, en todos los sitios, desde los servicios públicos, los no desarrollar los proyectos de hace 15, 20 años, problemas sociales, problemas de subsistencia de las propias familias, de problemas en empleo. Lo que tenemos que dejarnos ya de analizar y buscar soluciones, y esto hay que tomar decisiones y hay que gestionar para poner fin pues a este engrandecimiento de la bola de nieve desde el punto de vista económico, y tenemos que tomar decisiones en materia de empleo, y tenemos que tomar decisiones en materia de servicios públicos, en temas sociales, en transparencia, participación, en todo. Si es que el problema es que estamos parados y esto hay que, no podemos continuar así, hay que gobernar, y por lo tanto ese es el reto que tenemos y es de lo que tenemos que hablar.
Incluso tenemos que hablar ahora que se acercan las fechas navideñas también, bueno, pues es un revulsivo, un reclamo, ¿no?, para poner en estímulo la economía local. También hasta ese tipo de emociones, bueno, no son aceptadas, ¿no? Y hablamos de simplemente apoyar a los comercios
sí,
locales.
Sí, además una emoción muy fácil. Solo se decía, oiga usted, viendo que llega la época navideña y que es una época proclive, pues a que la gente salga a la calle y haga algunas compras y tal, apoye, dinamice, promueva actividades que favorezcan pues la actividad en la ciudad. Simplemente. Una medida concreta, nada que pueda comprometer absolutamente nada, y se rechaza. Pero es que lo curioso es que se planteó una parecida con respecto a la fecha veraniega un par de meses antes del verano y se aprobó. Es decir, lo que valía para el verano no vale para Navidades. Este es el equipo de gobierno que tenemos. Una vez dice sí, otra vez dice no. El resultado final es que cuando dice que no, no lo hace. Y cuando que dice sí, tampoco lo hace. Porque dijeron que sí, pero luego no lo hicieron. Por lo tanto, es que yo creo que tenemos que ser mucho más serios con esto. Mucho más serios, nos jugamos mucho. Es cierto, y cuesta muy poco. Apoyar a los comerciantes, a los pequeños empresarios de Huelva, que son los que están soportando esta situación. Incentivarlos, ponérselos fácil, no te cuesta dinero. Generar actividad, generar atractivo para que venga la gente, y dicen que no, bueno, pues eso tendrán que explicarlo por qué.
También hubo tiempo para hablar del cumplir esa ley de transparencia. Seguimos hablando de que la ley andaluza de transparencia y de buen gobierno, bueno, pues no se ha puesto todavía en funcionamiento aquí en nuestra ciudad. Y hablamos de una empresa en particular, la televisión municipal, que es un servicio público, ¿no? Debería de estar al servicio también de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sí. También hasta en eso, ¿no? Hablamos de esa retransmisión de plenos, ya sea en directo, en diferido, o incluso esa pluralidad, ¿no?, que dé voz a todos y cada uno de los colectivos y a todos y a cada uno de las fuerzas políticas de nuestra ciudad.
Claro, es que es sistemático, es votar no por votar no. No, no, compartimos el concepto de transparencia, pero vamos a votar que no. No, mire usted, entonces no lo comparte. Porque, ¿qué problema hay de verdad? ¿Alguien puede creer que a la altura de civilización en la que estamos no se puede retransmitir los plenos? El del debate del Estado de la Ciudad se grabó y supongo que se habrá pasado por televisión, aunque sea una hora rarísima, según me comenta la gente. Pero, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Por qué no se puede grabar? y la presencia en las teles. Yo no dudo de que en la televisión local, que es un servicio público para toda la ciudadanía, está claro, y seguramente es la que dedica menos tiempo a la política y más tiempo a otro tipo de actividades. Claro, ¿cuál es el problema? El problema está que los que asistimos a otro tipo de actividades no aparecemos nunca en los programas culturales y sociales y solamente nos mantienen el rol político, que es muy pequeño, muy escaso y no es proporcional, mientras que el equipo de gobierno, el alcalde, sí salen todos los... Es decir, anoche el alcalde y yo estuvimos los dos en la presentación, en la elección del cartel del Carnaval Colombino 2015, y bueno, la televisión local coge al alcalde, pero a mí no me coge. A mí da igual. A ver, pero esa es la realidad.
Sí, no es el hecho.
Entonces computan, dicen, no, es que en lo político, sí, claro, en lo político sí, pero si es que la mayor parte es lo otro. De todos modos, yo creo que el tema de la transparencia no es una cuestión de partido ni es una cuestión ideológica. Eso se lo debemos a los ciudadanos, todos, todos. Es decir, yo como ciudadano tengo derecho a decidir por dónde me informo, por qué canal, televisión, radio, prensa. Yo respeto el ideario de quien esté, pero yo tengo derecho a elegir por quién me informo, pero además tengo derecho también a exigir que aparezcan todos. Pero en cualquier caso, yo creo que es mucho más fácil que el no por el no. Mucho más fácil. Por lo tanto, bueno, esa es una asignatura que tenemos ahí y que se la debemos a la gente, pero que además la ciudadanía nos la exige, y por lo tanto a eso tenemos que hacer honor y cumplirlo. Y desde luego... En mi propuesta y en mi planteamiento es que la transparencia va a ser uno de los ejes fundamentales de la próxima legislatura. Transparencia absoluta y total. Los ciudadanos tienen derecho, como este programa queremos saber, tienen derecho a saber de todas las corrientes, de todas las ópticas, qué pasa, cómo se funciona, los costes, absolutamente todo. Y por supuesto asistir al momento culminante para el que tenga interés en asistir de la gestión municipal, que son los plenos.
Ya que hablamos de transparencia, también tenemos que hablar de participación. Empezábamos el programa hablando de esos encuentros con diversos colectivos, entidades de la ciudad, pero muchas veces hay colectivos que se vulneran más, ¿no? Ese lugar en la participación. También hemos conocido, ¿no?, que hay consejos locales que hace mucho tiempo que no se vuelven a reunir cuando tienen estipulado una serie de reuniones al año.
Sí, revisar además el funcionamiento de los consejos locales y de la participación. La participación tiene que... No podemos mantener instrumentos participativos que no solo no se convocan, que es cierto, sino que además instrumentos totalmente obsoletos de hace muchísimo tiempo. Tenemos que dar respuesta a unos tiempos nuevos. Y la presencia del ciudadano, su participación en la vida pública, tiene que ser permanente, no solamente cada 4 años para que te voten. Yo suelo decir que todos, somos ciudadanos, no somos votantes. Yo soy votante en mi condición íntima, particular, la mía personal. Yo tengo derecho al voto y decido si voto o no voto y lo que voto. Pero yo, hacia afuera, hacia los poderes públicos, soy un ciudadano. ¿Con esto qué quiero decir? Que tengo obligaciones, pero también tengo derechos. Lo que no me puede tratar ningún grupo político, ninguna institución, como si solamente fuera un votante. Es decir, se dirige a mí 5 meses antes, yo le pido cita y no me la dan 3 años, pero me la da 5 meses antes, porque ahora a todo que sí, para que me vote. No me está respetando, no me está tratando como un ciudadano. Y yo soy un ciudadano. Por lo tanto, cauce de participación efectivo en la vida pública, que se escuche de verdad a los colectivos, a la gente, eso es un elemento fundamental en una sociedad democrática sana y desde luego en los tiempos en los que estamos viviendo.
Cuando coincidimos también en ese encuentro con las amas de casa, Nuestra Señora de la Alegría, me comentaste de que como alcalde no solamente hay que participar como ciudadano, ir a esos encuentros, sino también esa obligación, ¿no?
Es una obligación. Nosotros no podemos olvidarnos nunca dos aspectos fundamentales. Representamos a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, los representamos y además nos debemos a ellos, a trabajar por su interés, desde nuestro programa y desde nuestro proyecto, que para eso concurre a unas elecciones, pero que en definitiva trabajas para la gente y representas a la gente. Por lo tanto, ese contacto, ese estar a requerimiento de ellos, ese buscar ese espacio, ese hueco, eso es fundamental y es irrenunciable. Y es irrenunciable como alcalde y es irrenunciable como miembro de cualquier colectivo ciudadano el que uno pueda participar o pertenecer.
Ya que, bueno, hemos comentado que te presentas como candidato a las elecciones, las próximas elecciones municipales, pero bueno, ya tienes también esa trayectoria, ¿no? Ya te conoce la ciudad de Huelva. ¿Cómo te sientes?
Yo me siento con...
Cuando vas a los sitios, ¿cómo
muy
es
bien,
esa entrega
bien.
De la
Nada,
la
muy bien,
de
la gente suele ser con todo el mundo, ¿eh? Muy respetuosa, muy cariñosa, incluso cuando te tienen que decir que no les gusta lo que hace. a mí, yo me gusta que me lo digan, que yo creo que un ciudadano, una persona se tiene que sentir muy libre de decirle a su responsable, lo haya votado o no, oye, esto sí y esto no, y esto no. Y claro que te tiene que decir las cosas en las que discrepa. Yo me siento siempre muy bien tratado y muy bien acogido, incluso en la discrepancia, y con mucha fuerza y con muchísima ilusión. Yo creo que es fundamental en la vida pública la frescura, la ilusión y la fuerza, y la ambición. Intentar mejorar, pero siendo ambicioso, pensando que podemos ser mucho mejores. Eso no significa renunciar a lo que somos, eso no significa renunciar a las raíces, eso no significa cuestionar todo lo que se haya hecho. Se han hecho muchas cosas bien, otras no tan bien, pero nosotros tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mejorar, tenemos que avanzar, tenemos que tener esa fuerza, esa gana, esa ilusión, esa ambición, y yo me siento así.
Ya, bueno, como has comentado, ya coincidimos también en esa elección del cartel anunciador, el carnaval colombino. Bueno, se va cerrando la semana, ahora vamos a, también a otras fechas tradicionalmente también que se celebran en España, el Día de Todos los Santos y Todos los Difuntos. Es un momento también de también dedicarnos a nosotros mismos tiempo, ¿no?
Sí, además este puente se plantea de una manera que igual permite dedicarte un poco más tiempo para, bueno, para tus asuntos más particulares o más íntimos, y bien, sí, es verdad, son unas fechas muy, muy especiales, que, bueno, en cada familia todos estamos afectados por esta fecha, y cada familia la vive a su manera. Yo, en ese sentido, pues, con respecto a la fiesta de Todos los Santos y de los Difuntos, desearle a todo el mundo que, bueno, que dentro de cómo se viven, que aprovechen el fin de semana y que lo disfruten. Y en relación a lo del cartel, yo ayer estaba en la presentación del cartel y veo uno cómo pasa el tiempo. Es otro episodio más, pero yo me estaba acordando de toda la gente que no estaba allí, que seguramente estaban en los locales de ensayo, porque el cartel significa que es un paso más en el calendario del carnaval, pero también significa que ya estamos muy cerca. Y ahora mismo las agrupaciones tienen que estar todas, pues, a pleno rendimiento, algunos muy valientes con varias propuestas, ¿no? Lo que hablábamos ayer de los pollos, que van con la chirigota y van con el cuarteto y participan en todo, y oye, eso es un desgaste. O lo mismo la gente de la Colombina, que tienen el reto este tan importante de pregón más salir en el concurso de agrupaciones. Por lo tanto, ahora es un momento de muchísimo trabajo y debe de ser un momento muy bonito para visitarlos y ver cómo les va y cómo van. Así que yo a ellos también desearles muchísima suerte, las musas que estén con ellos, que los inspire y que lo disfruten, que de verdad es que es muy bonito, es una etapa muy bonita.
Pues en eso quedamos. Pues muchísimas gracias, Gabriel, sobre todo por ya haber, ¿no?, comenzado también esta andadura en esa candidatura a la alcaldía de Huelva, y sobre todo por haber acudido aquí a Hispanidad Radio.
Muchísimas gracias a vosotros, y como siempre digo, es un auténtico placer estar en Hispanidad Radio, y sobre todo en un medio que se preocupa por las cosas de Huelva, por todo, por la política, por la cultura, por el deporte, por las tradiciones, que está siempre a pie de calle, que escucha a todo el mundo. Y cuando me refiero a todo el mundo, no estoy hablando de un partido sí otro, no, eso por supuesto, sino además a la gente. Es una emisora que es muy abierta a la participación de la gente, y eso forma parte de la grandeza de esta emisora. Por lo tanto, como siempre, un auténtico placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias de nuevo. Y ya saben, a todos los oyentes, a disfrutar de este fin de semana cargadito de cada uno, como dice Gabriel, a su aire, ¿no? Un poquito de recogimiento y a nivel personal, pero sobre todo del buen tiempo que nos va a acompañar. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.